Bien, continuamos con el tema del Poder Judicial y saludamos aquí en la estación de las noticias al magistrado Manuel Augusto Castro López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal, quien nos viene a actualizar, pues, cómo van estas movilizaciones que han estado analizando en torno a las propuestas de los legisladores, qué propuestas tienen para que si hay un cambio en el Poder Judicial, bueno, pues no afecte a los derechos de los trabajadores, pero sobre todo no se afecte a los justiciables, a los ciudadanos que somos todos nosotros. Magistrado, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, Víctor.
Al contrario, sí, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo van las cosas y qué percepción tiene la mayoría de la población respecto a esta reforma al Poder Judicial? Porque parece que es la versión del presidente contra los jueces corruptos que solo quieren enriquecerse. Pues, esa es la versión.
Parece ser que por ahí va, ¿no? Ha habido muchas acusaciones en relación con la corrupción en Poder Judicial Federal y el tema también es que se aprovecha mucho la desinformación y se mezclan ideas, ¿no? Es una temática que se utiliza. Yo creo que mucho de lo que nosotros hemos entendido que tenemos que hacer, por eso agradezco que me hayan invitado y que me presten la voz para hablar con su apreciable auditorio, para explicar que en realidad el Poder Judicial de la Federación es un poder de la Unión que tiene que ver con que la República esté dividida en tres poderes que entre ellos se controlen, que entre ellos se vigilen para que no exista el abuso de poder y la concentración de poder en uno solo de los tres. Como sabemos, el Poder Ejecutivo, que está obviamente representado por el presidente, pero que es mucho más grande que solo el presidente, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores, y el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los órganos que derivan del mismo, tienen diferentes funciones en nuestra República. Y desde luego el Poder Judicial no es un poder político, precisamente porque requiere de ser imparcial, ¿no? Y se utiliza, como decía, la desinformación que tenemos en general de cómo funciona esta división de poderes y a qué nos dedicamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos derivados, que en general, y la gran mayoría de nuestras funciones, son velar por la Constitución. A diferencia de los tribunales estatales, de las fiscalías, de las policías y de otras instancias, nosotros velamos por la Constitución. Y llevamos a cabo juicios en donde defendemos al ciudadano del Estado, del
gobierno.
¿Esta
reforma atenta contra la autonomía del Poder Judicial?
Nosotros vemos que, aunque en el discurso se habla de fortalecer al Poder Judicial, de hacerlo democrático, pues vendrá el nombramiento de jueces y magistrados ministros del voto popular, lo que en realidad nosotros notamos es que la intención, desde luego, es politizarlo. Generar un poder judicial que sí dependa de los partidos políticos, que dependa de los poderes fácticos también, porque tendrás que hacer campaña, tendrás que darte a conocer, tendrás que pedir favores políticos, tendrás que hacer promesas, tendrás que comprometerte con grupos de poder, principalmente partidos políticos, y eso desde luego va a comprometer tu imparcialidad. ¿Por qué? Porque te van a llamar, de por sí lo hacen, ¿no? A los jueces les llaman, a los magistrados les llaman, a los ministros les llaman, buscan acercarse a ellos, comprometer su decisión, su voto, influir en cómo van a tomar determinada resolución. Y eso que se supone que hasta ahorita no le debemos el puesto a ningún partido político, ¿no? Nosotros somos emanados de una carrera judicial, que es un sistema de preparación académica y profesional por méritos, antigüedad, preparación, participación, resultados, que es lo que nos va haciendo avanzar.
Claro. Ahora, pues creo que es importante que el auditorio comprenda en qué sí están de acuerdo y en qué no. Creo que sí hay coincidencia en que es necesaria una reforma al Poder Judicial por diferentes problemas, irregularidades y hasta corrupción que se presenta en el Poder Judicial. Sin embargo, la forma y el planteamiento es lo cuestionable.
Sí, claro. Aquí la temática es esa, que para que exista independencia judicial, que es el principal motivo que nos tiene en este movimiento, necesitamos que continúe la carrera judicial, que no dependamos de la ayuda o del auxilio de los partidos políticos, porque entonces ya no vamos a ser independientes, vamos a estar como un apéndice de pues poderes fácticos, poderes políticos, y ya no va a haber resoluciones imparciales para el ciudadano. Y en materia de amparo y en los tribunales de constitucionalidad es importantísima la independencia judicial, porque si tú te debes al propio gobierno, al propio régimen, al propio partido mayoritario o al que te propuso, aunque es el minoritario, le debes un favor político y vas a tener que resolver o te vas a ver obligado a resolver en favor de intereses de alguna de las facciones, ¿no? Y se ha dicho muchas veces, es como permitir que la porra elija al árbitro en un partido de fútbol. No podemos tomar ese tipo de decisiones porque el árbitro tiene que ser imparcial y tiene que haber un sistema de preparación del árbitro, tiene que conocer el reglamento, debe de estar aparte y no debe de ser fan ni de un equipo ni del otro, porque en el momento en el que él ya sea fanático de uno de ellos, pues la tiene muy difícil la contraparte, ¿no?
Magistrado, también ha habido mucho interés de la ciudadanía en que exista pues un órgano de vigilancia, como se plantea por lo menos en una parte de esta reforma, que se puedan sancionar los tiempos de resolución y que también se termine con la secrecía en las audiencias, porque si bien es cierto el sistema de oralidad permite que sean abiertas al público, en algunas ocasiones los jueces han cerrado la puerta y dicen, hoy no se puede pasar. Entonces, ¿ustedes ven necesarios estos cambios para que haya una mayor transparencia? Creo que la demanda en general sí es de mayor transparencia por también ese desconocimiento que hay del Poder Judicial.
Es correcto, mira, Víctor, las salas permiten, las salas de audiencias orales permiten obviamente una capacidad de personas que asistan limitada por el espacio, ¿no? Sin embargo, siempre hay la forma y siempre existe la idea de mantener la mayor publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes muchas personas queriendo entrar a una sala de audiencias, le das preferencia, por ejemplo, a medios de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dan mayor publicidad a esa decisión judicial. Siempre que la decisión sea pública, será transparente. Nosotros, por ejemplo, en el Tribunal Colegiado de Amparo Penal, no sesionamos en una sala de audiencias. Sesionamos en vivo, vía plataforma Cisco Webex, que se pasa en canal de YouTube, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado, por ejemplo, de rastrear la tardanza y efectividad de las resoluciones. Ellos también, como órgano administrativo, tienen esa plataforma. Nosotros sesionamos en vivo, votamos, discutimos y resolvemos en vivo. Tú lo puedes ver en YouTube al momento en que lo estamos haciendo. Queda grabado además en el canal y tú puedes revisar cualquiera de nuestras determinaciones que quedan grabadas en vivo ahí. Entonces, eso se hizo precisamente para transparentar nuestras decisiones. Esto, desde luego, en los tribunales de la Federación, las que se van a reformar precisamente. Los locales no tienen esa posibilidad porque no han tenido ni la capacidad técnica, material ni presupuestaria. Ellos normalmente se ven más limitados en ese aspecto. Una reforma, y una de las cosas que planteamos nosotros como debida, una reforma que transparente y que sea abierta a la población, tendría que fortalecer esa publicidad en los órganos del Estado, que, por ejemplo, que son los que mayormente toman las decisiones más cercanas a la población. Si tú tienes un asunto en donde fuiste víctima de un delito o está siendo acusado de uno, lo más seguro es que estés sometido a un proceso estatal. Los procesos federales casi siempre son para delincuencia organizada, para alto impacto como el narcotráfico, pero no el narcomenudeo, sino el narcotráfico a gran escala, ¿no? Delitos serios del orden federal que normalmente es más difícil, están más sujetos al escrutinio y es más difícil que se tome una decisión como decir voy a cerrar la sala de oralidad, ¿no? Nosotros en la Federación no haríamos algo así porque sería contravendría los acuerdos de publicidad del Consejo de la Judicatura Federal y nos traería sanciones administrativas, ¿no?
Ahora, juez, ¿cuáles son los riesgos del voto popular de jueces? Porque si bien hablamos de la intervención de los partidos políticos, que ya es grave, imagínese usted que se le abra la puerta también al crimen organizado a imponer a la gente que quiera.
Así es. Lo que hemos preguntado mucho ahora que estamos en este movimiento, acercándonos a la ciudadanía y demás, es queremos saber qué tanto sabe el ciudadano que va a votar sobre cómo funcionamos y cómo elegir un buen juez o distinguir un buen juez de un mal juez. En realidad, muy pocos ciudadanos tienen el conocimiento suficiente como para tomar una decisión informada. Y esta reforma, pues desde luego, no parte de tratar de informar a los ciudadanos de cómo se decide quién es buen juez y quién es mal juez, ¿no? Cómo se sigue la trayectoria de un juez, cómo sigue la trayectoria de un magistrado y de un ministro. No existe esa información generalizada. Habrá abogados, barras de abogados, habrá litigantes, habrá alguno que otro informado sobre ese tema porque le interese. Pero ¿saben quién sí sabe elegir muy bien qué juez quiere? El crimen organizado, como bien lo dices, Griselda. Ellos saben perfectamente quién les conviene. Los partidos políticos saben quién les conviene y los van a elegir así, por un 90% de lealtad y un 10% de lo demás.
Okay. Magistrado, sobre los tiempos de resolución, ¿cree necesario que se tenga que estar vigilando para que, por ejemplo, haya un plazo perentorio, como dice la nueva ley? Es decir, que si en 3 meses o 6 meses no hay una respuesta, se sancione al juzgador.
De hecho, ya existe, Víctor. Y ya existe no nada más en materia penal, sino en otras materias. Por ejemplo, la última reforma laboral dice que deben de resolverse en un año. Tengo un hermano que tiene 6 llevando un juicio laboral y no tiene apenas para el primer saneamiento. Que tú lo pongas en la ley no lo hace realidad. ¿Qué hace realidad que los tiempos de resolución se disminuyan? Mejor capacitación, más órganos jurisdiccionales, leyes más ágiles, recursos más acotados y una buena práctica legal, porque en buena medida los propios abogados retrasan los juicios a veces de manera maliciosa y otras tantas pues por estrategia procesal. Sin embargo, no todo está en manos del juzgador, ¿no? Aquí podemos ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dicho que es gravísimo que estén en prisión preventiva oficiosa personas 19 años, 16 años sin sentencia. Son personas presumiblemente inocentes y duran hasta más de lo que va a durar la condena en prisión preventiva porque su asunto no avanza. Esos no son amparos, esos no son juicios que atañen al Poder Judicial de la Federación, que va a ser el primero reformado. Esos son procesos penales ordinarios que tienen muchísimo tiempo retrasados, ¿no? Los amparos, por ejemplo, en mi tribunal, nosotros resolvemos porque tenemos una obligación administrativa de resolver en un plazo de 3 meses. Entonces, cada 6 meses nos hacen un análisis estadístico de cuánto estamos tardando en resolver un asunto, un juicio de amparo penal. Y si no llevamos una resolución de 3 meses o menos, el visitador, que es un órgano interno de control del Consejo de la Judicatura Federal, nos llama la atención y nos hace observaciones. Y nos hace, levantan un acta y nos hacen observaciones. Este asunto tiene más de 3 meses sin resolución. ¿Cuándo lo vas a sacar? Se te hace la observación de que le des prioridad y lo resuelvas a la brevedad.
Ahora, ¿en qué cambiarían ustedes del actuar de ministros públicos y abogados, como bien señala? Es decir, ¿se requiere que en una propuesta de reforma a la ley también ellos sean acotados para que no estén haciendo estos ajustes, retrasando juicios de manera mañosa y maliciosa?
Que yo le tenía justo esa pregunta a Víctor, ¿sí? Si se puede pretender mejorar el sistema de justicia en este país sin tocar a las fiscalías.
Sí, eso es un tema que lo hemos dicho desde el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué necesitas? Profesionalizar a las policías. La Guardia Nacional no puede militarizarse. Si lo haces, vas a violar derechos humanos de la población. Desde ahí, desde las policías, que son la autoridad de primer contacto en los temas penales, debemos de hacer la reforma para que sea integral en materia de justicia, tener mejores policías, más capacitadas, que resguarden la cadena de custodia, que sepan distinguir cuando hay una detención correcta, cuando pueden ingresar a un domicilio y cuando no, cuando pueden pedir papeles, cuando te pueden detener circulando y cuando no. Todo eso se requiere enseñarle a la policía de primer contacto para que después el actuar del fiscal no esté viciado. Y luego, las fiscalías, los que hemos tenido la necesidad de acudir a que poner una denuncia, abrir una carpeta, vemos que tardas a veces toda la noche. Si te toca la desfortuna de ir a poner una denuncia durante la noche, puedes estar toda la noche ahí porque están saturadas. O sea, están rebasadas, la cantidad de denuncias para el personal que existe es mucho, muy bajo. ¿Por qué? Porque se invierte muy poco en materia de justicia. A nivel federal, la Suprema Corte tiene un presupuesto de 0.07% del PIB, pues es muy poquito, ¿no? Del presupuesto es una parte ínfima. Y se ha dicho también mucho, son muy pocos jueces para cada 100.000 habitantes. Estamos muy por debajo de los estándares de Latinoamérica, ya no se diga de otras latitudes, ¿no? Entonces, sí necesitamos permitirle a las fiscalías y a las policías tener más recursos, tener más capacitación, tener mayor número de oficinas para la recepción de las denuncias, más personal para continuar con las carpetas. Los ministerios públicos que judicializan también tienen que estar en las audiencias. Eso toma tiempo. No es como antes que nada más presentaban un escrito. Ahora tienen que estar presentes ahí en las audiencias y llevarlas. Si no van, la audiencia se tiene que diferir. Otra de las cosas que retrasa muchísimo los procesos en todos los órdenes, pero sobre todo en los locales, no hay suficientes salas. No hay suficientes salas y... si tú necesitas una audiencia de control, de detención, una medida cautelar que necesitas que te cambien o algo, acudes al juez de control y te da una cita meses o un año o no sabes cuánto tiempo, dependiendo de la saturación de la sala. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muy pocas salas y es el mismo espacio.
Claro.
¿No? Entonces eso se tiene que eficientar.
Ahora, pues, en el contexto de esta protesta, ahorita nos dice el momento en el que decidieron irse al paro. ¿Cuáles son los no negociables? Y me gustaría saber exactamente cómo está repercutiendo en estos momentos esta suspensión parcial a los procesos ciudadanos.
Sí, claro. Mira, nosotros no hemos dejado de trabajar. El movimiento no es una huelga como tal ni un paro total de actividades. No hemos dejado de trabajar. Yo, de hecho, tengo audiencia a la una, tengo una audiencia extraordinaria junto con mis compañeros, porque tenemos que resolver cuestiones urgentes. En materia penal son cuestiones que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con cuestiones de la integridad física, la salud, y en las otras materias, pues derecho laboral colectivo, acceso a las medicinas o al servicio de salud, etcétera. No hemos parado de trabajar, les comento, pero además, ¿cómo sí repercute? Repercute porque no estamos dictando sentencias ordinarias, ¿no? Y nosotros dictamos, por ejemplo, en mi tribunal dictamos aproximadamente casi 30 asuntos a la semana, los resolvemos entre ordinarios y quejas. Entonces, más los cumplimientos, aquellos amparos concedidos, nosotros les tenemos que dar seguimiento para que se cumpla. Ahorita tenemos pendiente de cumplimiento dictamos una resolución en relación con la inconstitucionalidad de la sanción absoluta por el aborto, y el Congreso está en proceso de cumplimiento. El Congreso local está en proceso de cumplimiento. Nosotros no le podemos dar seguimiento ahorita de manera puntual al cumplimiento del legislativo por esta situación, porque no podemos tomar determinaciones ordinarias, solamente urgentes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones.
¿Lo electoral se está viendo afectado?
Lo electoral sigue su curso. De hecho, hay varias impugnaciones ante el INE por este tema de la sobrerepresentación, que se acaba de tomar la decisión de validar el 72% de la Cámara para el partido en el gobierno y para las mayorías, en realidad, en el gobierno, que es una coalición. Y muchos ciudadanos, cientos, creo que hasta miles deben de ser, impugnaciones se han hecho a través de procedimientos y recursos electorales. Uh-huh. Estos tienen que resolverse con inmediatez, porque el TRIFE tiene que sancionar esa determinación del INE esta semana.
Bien. Magistrado, le voy a leer de corrido la participación del auditorio. José Luis López dice que hay ministros que se hacen millonarios a la sombra del poder. ¿Qué se hace con eso? Oscar Espinosa, 36 millones de mexicanos votamos para que haya reforma al Poder Judicial. No hablan de sus privilegios. José López dice que su pataleo es porque los afectan económicamente, ya no recibirán moches. Esto se los ha hecho creer el presidente López Obrador. Dice, no creo que le preocupe en realidad a los magistrados y jueces los ciudadanos. Javier Casillas le pregunta a magistrados si están dispuestos a bajarse el sueldo. Fernando Barbosa, lo felicito por reconocer que los jueces magistrados tienen compromisos políticos. Alfonso García, el magistrado tiene razón, apoyan a los políticos. Rosa Navarro, si cada quien hace bien su trabajo no habrá problemas, el pueblo es ignorante para opinar en ese tema. José López, ¿cómo creen ustedes si aceptaron todas las irregularidades que cometieron para que ganara Lemus? Rosa María Hernández pregunta, ¿y el caso de Joao Malek es justicia? Son algunas de las participaciones, magistrado, que han llegado del auditorio.
Claro que sí, Griselda.
No sé si quiera concluir con algo.
Sí, bueno, por el tema que se ha manejado mucho de los privilegios que gozamos y de la corrupción que hay, pues se ha sido de manera ambigua. No se dice qué privilegios y no se dice qué casos de corrupción persona por persona. Por ejemplo, tu auditorio nos comparte el tema de ministros que se han hecho multimillonarios, pero no nos comparten a cuáles se refieren exactamente. Yo no dudo que sí los haya, ¿no? Yo no sé los casos ni los detalles, pero a lo mejor quien se lo comentó sí, ¿no?
Bien. Muy bien.
Magistrado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días.